De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, son las 11 y 6 minutos de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora y ya sabéis que hoy os estamos preguntando por ese primer coche que tuvisteis, ese primer coche que recordáis profundamente. Y Miguel Ángel nos dice a través de Facebook que hemos tocado su vena sensible, que su primer vehículo fue el de su padre, que era un R5 de 1984, que en el mismo momento en el que me dieron el carnet de conducir, él me dio las llaves. Años más tarde llegó un Opel Astra familiar, pero seguí conservando el Renault 5. El coche cumplió 25 años y lo empecé a utilizar como vehículo clásico en concentración y rallies, de regularidad para este tipo de vehículos. Pero en una de esas concentraciones tuvo un percance y me lo dejaron de siniestro total. Pese a ello me quedé con muchas piezas y busqué otro R5, un Copa del 79, al que le puse muchas cosas del anterior para restaurarlo y con el que continúo mi afición por los coches clásicos. De hecho, mañana participaré con él en una concentración, mira, de la que hablábamos, que conmemorará los 60 años de Renault en España, en el IFEMA, en Madrid Classic Auto. En cierto modo, es como si aún tuviera el primero. Pues sí, Miguel Ángel, un poquito renovado, pero en el fondo, teniendo en cuenta que has conservado las piezas, es de alguna manera ese primer coche que te dio tu padre justo cuando tenías el carnet de conducir. ¿Y tu primer coche? 91 512 8400, facebook.com/hoyenmadrid@hoyenmadrid si preferís utilizar Twitter. Y os recuerdo que tenemos ahí en marcha nuestro récord. ¿Cuántas personas entraron en un 600? Que vosotros lo sepáis. Y ese 600 fue capaz de realizar un viaje. 91 512 8400. Coches de los que estamos hablando en el día de hoy son de aquellos a los que les viene muy bien el título de esta sección, Senectud, Divino Tesoro, porque esos vehículos que estamos recordando, cierto es que tienen ya todos unos añitos a sus espaldas, pero qué bien circulan y qué conservaditos están. Cecilia Sánchez, de Mundo Mayor, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
¿Tú no te habrás subido en un 600?
Sí.
¿Sí?
Sí, tenía mi madre uno.
Bien, ¿y cuántos ibais?
Me llevaba al cole. No, y por la mañana íbamos mi madre y yo solas al colegio y como mucho, no sé yo si íbamos los cinco.
¿Cinco como
mucho?
No sé,
íbamos más en el coche de mi padre.
Que era más grande.
Cuando éramos los cinco, sí, eran por fiesta.
Entonces no vas a conseguir superar el récord.
No.
No. Yo he llegado a ver seis, una de ellas yo. Y Sergio
Rodríguez.
A mí me consta
uno, nueve.
¿Le consta nueve personas?
Te cuento la historia porque era un poco, al final fue un poco trágica.
Uy, entonces. Así que nos quedamos solo con el número.
El del Renault 5 dice que lo destrozó también, o sea que sería Renault 5
rally.
Partido por 5 o algo así, ¿no? Un quebrado.
Qué malo eres. No hizo chiste al principio del programa.
Lo hace ahora.
Lo tenía que hacer en esta sección, en este Senectud Divino Tesoro. Que hoy tenemos un protagonista de estos importantes.
Pues sí, vamos a conocer a un hombre excepcional. Acaba de cumplir 74 años y tiene un nuevo reto: coronar la tercera montaña más alta del mundo, el monte Kanchenjunga, el pico más alto de la India. Tiene unos 8.586 metros, nada más.
Poquita cosa.
Las cimas de otras dos que ya ha subido es el Everest y el K2, las pisó en 2001 y 2004. El es Carlos Soria, un reconocido alpinista que está camino de convertirse en el escalador de mayor edad en alcanzar los 14 8000 más altos del mundo. Carlos Soria, entre otras muchas cosas, es el único alpinista en el mundo que ha escalado 9 montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años. Mm. Se definía no hace mucho tiempo como padre, abuelo, tapicero y alpinista. Decía que debió nacer alpinista porque siempre le han llamado la atención los espacios abiertos y que a los 14 años, cuando descubrió la Sierra de Guadarrama, se dio cuenta de que esto era su vida. Vamos a conocer a Carlos Soria, el líder de la llamada expedición BBVA Kanchenjunga 2013, un hombre del que dicen que destaca por su sencillez y cercanía. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, somos como los coches que habéis hablado, ¿eh? Bien cuidados, con muchos años, pero funcionamos todavía.
A pleno rendimiento.
Esa es la historia. Yo creo que todo lo que cuidamos con mimo y todo lo que se hace con ganas y con gusto, da igual los años que se tenga, que al final es como si tuviéramos 20 siempre.
Es cierto, absolutamente cierto. Yo también lo creo.
Bueno, te queda poco tiempo para este nuevo reto. ¿Cuándo comienza?
Bueno, pues el 22 de marzo salgo para Nepal. Uh-huh. Y vamos a estar allí un par de meses, pues ahí alrededor del Kanchenjunga, a ver si nos conseguimos poner en su cumbre. Lo vamos a hacer, como siempre, con muchísimas ganas. Y bueno, vamos a tener suerte este año, que llevamos ahí, el año pasado hemos tenido una época ahí que hemos tenido poca suerte, pero ahora nos va a ir mejor todo, seguro.
Seguro que sí.
Y yo diría, valor añadido, creo que hasta el momento no ha utilizado oxígeno, la ayuda del oxígeno, Carlos. No sé si en esta ocasión sí lo va a utilizar.
No, lo que no he utilizado ha sido que me tenga que rescatar nadie ni he tenido ninguna congelación. Oxígeno sí he utilizado en tres montañas, muy poco el último día. Uh-huh. En el Everest, en el K2 y en el Lhotse, en las tres montañas más altas que he hecho hasta ahora, el último día he subido con oxígeno. Uh-huh. Prefiero subir con oxígeno y bajar bien, que no que me tengan que ir a buscar y qué
claro,
tal
claro.
Y qué cual. Hasta ahora eso es lo que he conseguido, que nunca he tenido ningún problema gordo. Toquemos madera, uh-huh, y que esto siga así.
Es que también esto es importante. En la montaña hay que ser responsable, hay que saber cuáles son los límites, conocerse uno muy bien.
En todas las actividades de la vida lo que hay que hacer es responsable, y en la montaña, por supuesto, porque es, hombre, es un deporte no terriblemente peligroso, como algunas veces parece, uh-huh, pero sí, pues algo peligroso. Y bueno, merece la pena ser responsable en todo, en ti mismo, con los demás, con la montaña y con todo lo que le rodea.
¿Has estado en Noruega preparándolo?
Sí, he estado en Noruega ahora. Me gusta mucho ir a Noruega porque hago dos de mis entrenamientos favoritos muy bien. Escalar en hielo difícil, en hielo de cascada, que allí por la temperatura es ideal, y hacer esquí de fondo. Y ahora me voy al Pirineo también a hacer unos días de esquí de fondo.
¿No paras?
No.
¡Qué barbaridad!
No paro. Es que la vida al jubilado es maravillosa. Es maravillosa la vida al jubilado.
Pero hay que poder hacerlo, ¿eh? Que no todos con 74 años estamos para...
Bueno,
yo no los tengo, pero vamos, que con 74 años no todo el mundo. ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues ahora, bien, nada, pues siendo normal y nada más. Ahora estamos animando, precisamente hoy estamos animando a los de más de 59 para que se vengan con nosotros a nuestro club, que se pueden hacer muchas cosas de ocio, de viajes y de todo.
Sí, porque te hemos pillado en una...
Sí, en una grabación para esto, sí. Pero nada, yo creo que cada vez hay más gente mayor que hace muchas cosas interesantes. Uh-huh. Además de llevar a los nietos al colegio, que está muy bien, hay que hacerlo también.
Sí, pero hay que buscar otras alternativas.
Claro, si es necesario, pero sin que le exploten a uno los hijos, que ya le han explotado bastante durante mucho tiempo.
Pequeñas hazañas cotidianas.
Sí.
Me dice Cecilia Carlos que también podemos seguir tus hitos, sus hazañas por internet. ¿De qué manera?
Sí, pues en internet yo subo con Carlos Soria, una página o lo que sea, que yo no entiendo mucho de internet, pero una web que vamos contando continuamente, vamos a ir mandando noticias igual que hemos mandado el año pasado continuamente, porque ahora, bueno, yo por estar tantos años aquí he conocido todo tipo de tecnologías, desde gente que iba corriendo desde el campo base a llevar las cartas y a recogerlas, ahora que tenemos allí pues una antena de satélite y podemos tener comunicación perfectamente.
Uh-huh. Siempre te ha gustado la montaña, pero también se necesita apoyo para poder hacer este tipo de expediciones, Carlos.
Sí, siempre me ha gustado la montaña y me he adaptado a lo que he podido hacer en cada momento, uh-huh, en cada momento de mi vida, por el apoyo, por el dinero, por la familia, por los hijos, pero siempre he hecho montaña y además he transmitido esa pasión. Pues yo tengo 4 hijas, a mis hijas, a mi mujer la conocí en la montaña, en fin, no estoy muy bien rodeado. y siempre me ha gustado y siempre me ha gustado. Y ahora, pues que ahora es un momento más complicado, tengo la suerte de tener el patrocinio del BBVA para intentar acabar este proyecto de subir los 14.800. Vamos a ver si me da tiempo a conseguirlo. Yo sí. Espero que sí.
Hombre, claro que sí. ¿Vas a hacer una gran fiesta cuando lo consigas o qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a celebrar?
Seguro, yo no sé, no lo sé cómo lo voy a celebrar, no me lo imagino, pero interiormente lo voy a celebrar muchísimo. Y exteriormente también, seguro que lo celebraremos.
Se tiene que notar.
¿Tienes nietos, Carlos?
Sí, tengo 4 nietos.
¿Y qué piensan los nietos de su abuelo?
Bueno, piensan muy bien. Tengo los más mayores, viven en Inglaterra. Mi hija, una de mis hijas vive en Inglaterra y hace poco es un chaval bastante despierto y tiene ahora 9 años y le hicieron que tenía que hablar en público, entre otros colegios allí en su país. Entre otros colegios hacían una especie de concurso y él habló sobre su abuelo, así que eso me dejó muy satisfecho.
¿Tienes la grabación? ¿Te lo grabaron o algo para que tú pudieras verlo?
Sí, lo tiene. Bueno, es una grabación solamente de voz y en inglés. Yo no domino demasiado el inglés, pero sí, me lo han traducido. Muy majo el chaval, muy majo.
Hay un poquito de emoción ahí en ese momento con el nieto, ¿eh?
Sí, está muy bien, está muy bien.
¿Te gustaría que bueno, pues con él a lo mejor pudieras empezar también la escalada? No sé si con 9 años ya el chaval hace algo, ¿no?
Bueno, ya he subido con él, he subido ¿sí? aquí al Yelmo en La Pedriza con él y con su hermana y con su madre, he hecho muchísimas cosas. No sé, yo lo que quiero es que ellos sean felices y que sus padres decidan lo que pueden hacer. Y este precisamente se llama Alexander y puede hacer cualquier tipo de deporte, tiene una facilidad para todo increíble. Pero sus padres también son muy deportistas y le llevan por el camino lógico.
Carlos Soria, que el 22 de marzo comienza la expedición, que son más de 8.000 metros, que sabemos que estás muy bien preparado, pero que te queremos mandar toda la suerte del mundo y todos los ánimos, por si acaso ayudan también un poquito.
Muchísimas gracias, yo lo agradezco mucho. Uh-huh. Bueno, lo agradezco mucho y seguro que se notará vuestro apoyo y vuestro empuje ahí arriba.
Justo dentro de un mes, porque hoy es 22
¿sí?
de febrero.
Sí, justo un mes. Justo un mes.
Dentro de un mes salimos hacia Nepal.
Bueno, nuestros mejores deseos.
Bien.
Hasta luego, Carlos. Un placer.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Carlos Soria, 74 años, gran amigo, además de esta sintonía de Onda Madrid, le hemos seguido en otras de las muchas expediciones que tiene ya a sus espaldas. Y es que da la sensación, siempre me lo ha parecido, que es que por él no pasan los años.
Desde luego. Llegaremos a estar así, ¿no?
Ya te digo yo que no. Es que a día de hoy...
Ya no estamos...
Es que no, yo no subo.
No.
Tú no sé, Cecilia. Sergio dice que tampoco.
Yo las escaleras mecánicas del metro, voy y empiezo por...
Mira,
por
fíjate
ahí.
Tú por dónde yo...
Esas las subo.
Hasta me las puedo subir andando.
Eso es, andando.
Ah, como llegas las escaleras mecánicas,
bueno, subir,
perdona.
Efectivamente, se puede
las
subir.
Escaleras mecánicas
sí.
Tú te pones y te dejas
subo.
Llevar.
Sí.
Yo fui al circo de Gredos un fin de semana.
¿Sí?
Yo también.
Nos sobrevino una tormenta... Y prefiero no recordarlo, parecía una película de catástrofes. Dije, montaña, nunca más.
Nunca más.
Fue horrible sobrevivir a aquello, de verdad.
Pues es muy recomendable, sí. El Circo de Gredos y la propia Sierra de Madrid.
Claro.
Sin tormentas.
Y ahí, bueno, psicológicamente, Sergio, hay que elegir los mejores momentos.
Hay que buscar el día,
sí, sí.
Sergio,
sí,
no te líes.
Pues que eres de aventura, de deporte de riesgo.
Claro, claro uno claro, ve ahora mismo el cielo que se nos está poniendo negro, si
no
hace
vas.
Un ratito. Yo decía que hacía sol... El sol ya ha desaparecido, ¿para qué vamos a engañarnos? Y ahora mismo ya lo que vemos a través de esta sí, ventana sí. aquí en la Ciudad de la Imagen es un cielo tirando a negro,
sí.
que me da a mí que va a ir
a más.
Luego a la una viene Jacob Petros y nos da los datos del tiempo y la previsión meteorológica. Pero casi que estoy por pediros que en este recorrido que hacemos por la Comunidad de Madrid, Cecilia, Sergio, Cecilia, busquemos iniciativas un poco... ¿A cubierto?
¿A cubierto? Pues no sé qué decirte,
no
creo
sé.
Que hay mucho al aire
pues
libre.
Pues venga, nos tiramos a la montaña, nos cogemos la bufanda, nos cogemos el gorro y los guantes
no
y
hay
no
dolor.
Vamos a ello. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por Alcobendas, Mayores Sanos, es el nombre del ciclo de cursos para mejorar la salud y la calidad de vida de los mayores que pone en marcha el Ayuntamiento. Este curso tratará sobre la alimentación en la tercera edad, los beneficios del ejercicio físico y la prevención de accidentes. Será en marzo en el Patronato de Bienestar Social.
Nos vamos a Arganda allí, segunda jornada de salud auditiva en el Centro de Mayores el próximo martes a las 5 de la tarde.
En Pinto, novedades en la campaña Deporte de Oro del Ayuntamiento. Esta iniciativa para que los mayores jueguen al tenis y al pádel a precio reducido. A partir de ahora tendrán más pistas para ellos y el precio por una hora 50 céntimos. Podéis tener más información y reservar plazas en el Centro de Ocio para Mayores Santa Rosa de Lima.
En Hoyo de Manzanares ha comenzado el taller gratuito del Centro de Interpretación Turística El Alcornocal. Por ejemplo, el próximo 2 de marzo se puede asistir a un curso de poda donde se va a enseñar a prolongar la vida de las plantas y a mejorar su aspecto. Preguntas en el Centro de Interpretación Turística El Alcornocal para poder asistir y allí lo dicen todo.
Uh-huh. En Paracuellos del Jarama, El Huerto en Casa, curso gratuito de la Concejalía de Agricultura en colaboración con la Asociación Huerta del Chorrillo. Os enseñarán a diseñar y planificar el huerto, diferentes plantas, el sembrado, los trasplantes, las plagas, el riego, todo. Las clases se darán en el vivero municipal durante 4 domingos y comienza este.
En Rivas Vacía Madrid, plantación popular en Los Migueles este próximo domingo, pasado mañana. Todos pueden ir a plantar árboles en la zona del Arroyo de Los Migueles. La excursión arranca a pie o en bicicleta desde el metro Rivas Vacía Madrid a las 10:30 de la mañana. Después se harán paseos guiados por el Parque Regional del Sureste y zona de la plantación. Y por último se va a visitar la zona de las trincheras de la batalla del Jarama.
En Torrejón de Ardoz este fin de semana se celebra el 4º Festival Internacional de Tango, uno de los mejores de España y único en la Comunidad de Madrid. Contará con estrellas de gran nivel y con los más variados estilos que abarca esta música porteña. El festival abre hoy sus puertas con la exposición en el Teatro Municipal de Gardel en Torrejón de Ardoz y la proyección de la película El día que me quieras y mucho más durante el fin de semana.
¿Qué tal es el tango?
Estamos en ello.
Estáis en ello.
Yo piso mucho.
¿Tú pisas mucho? Pues nada, entonces seguimos porque no me voy a arrancar yo el baile con ninguno de vosotros. No os he visto yo ahí, ¿eh?
Vamos a Valdemoro, venga.
No os he visto chulescos con el tango.
Valdemoro, allí hay campeonatos para la Semana del Mayor. Serán en marzo, pero hay que apuntarse ya la próxima semanita en el Centro de Mayores. Las competiciones van a comenzar el día 4. Los torneos son de billar, mus, tute, juego de la rana, sule, dominó, chito, chinchón y las 31. Yo alguna no me la conozco.
Yo el sule este no sé de qué va.
Ni yo.
Yo tampoco.
Bueno, pues,
¿quién sabe cómo se juega el sule?
Que nos lo cuenten.
91-512-8400. Sobre todo si es de Valdemoro, que como se va a hacer allí este certamen y estos campeonatos, a lo mejor es que
chito.
Es un
típico.
Un juego más autóctono. Soule se escribe.
Y el chito tampoco.
El chito sí, el chito. ¿Sabes? Me suena. Lo tengo así un poco.
Pues que nos lo recuerden.
Un poco perdido, pero el chito lo recuerdo, ¿eh? Me suena a mí el nombre. Chito y Soule, 91-512-8400. ¿Cómo se juega a estos juegos? Nunca mejor dicho. Nos queda un lugar.
En Collado Villalba, el próximo martes, estrenaremos nosotros de Mundo Mayor.
¿Anda?
Un programa de televisión que vamos a hacer en la calle.
Pero no me digáis esto así sin más.
Sí.
¿Cómo que salís a la calle a hacer un programa de tele?
Salimos de nuestro estudio de televisión, salimos y nos vamos al Centro de Mayores de Collado Villalba para hacer un programa de debate en directo, que se va a poder seguir desde la página web de Mundo Mayor.
Uh-huh.
El programa se llama ¿Qué te cuentas? Y el objetivo es, bueno, jóvenes y mayores debatiendo sobre un mismo tema.
¿Y a qué hora va a ser esto?
Va a ser a las 6 de la tarde. Vamos a hablar de educación y ver, bueno, las diferencias, lo que piensan los mayores, lo que piensan los jóvenes sobre este tema que está muy de actualidad.
Pues va a ser interesante, ¿eh?
En el canal de televisión de Mundo Mayor se puede ver.
In situ, si queremos, a las 6 de la tarde en Collado Villalba, en ese centro de mayores donde se va a realizar en vivo y en directo.
Ahí estaremos,
el programa de
espero
tele.
Que se me porten bien.
Hombre, yo me imagino que sí.
Estaré yo ahí.
Modera.
Con ellos, moderando.
Modera, Cecilia.
Se dice.
Sí, sí.
Ay, en fin, que si hemos empezado con Carlos Soria, que es deportista nato donde los haya, vamos a intentar continuar afianzando el gusto por el deporte para aquellos. Hombre, que no.
Sí,
que no son tan deportistas.
Pues sí, no vamos a subir al Everest ni al K2, creo, pero vamos a continuar con el ejercicio. Para la mayoría del deporte de riesgo, el de competición no es lo más indicado,
no.
Pero los médicos sí aconsejan estar activos. Por eso cada vez vemos que surgen más talleres, cursos indicados para los mayores o para aquellos que se acercan a la jubilación. Porque lo mejor es prevenir. Mañana arrancan Alcobendas, una actividad para ellos. Se llama Mayores en Marcha. Y el objetivo es hacer senderismo y disfrutar del aire libre y relacionarse con otras personas.
Oh,
y
bien.
Algo más. Vamos a conocer en qué va a consistir esa actividad de la mano de la responsable del programa, que es Nieves Marta. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Nieves, cuéntanos qué es este programa de Mayores en Marcha.
Pues mira, desde los centros municipales de mayores de Alcobendas intentamos ver las necesidades que van presentando los mayores, los intereses que tienen, y a raíz de unos grupos en los que se introdujo en el año 2010 ya la marcha nórdica, pues hemos visto un interés por, bueno, pues por caminar, por hacer un ejercicio suave pero sano, y a raíz de esto hemos puesto en funcionamiento que arrancamos mañana con Mayores en Marcha. Y la cosa es caminar en compañía de otros y conocer sitios de la Comunidad de Madrid. Usamos transporte público porque creemos que de esa manera podemos repetir luego la excursión, cada uno a su aire o con sus amigos o con sus familiares, y en ello estamos.
¿Y dónde vais mañana?
Pues mañana nos juntamos con gente de Tres Cantos, del grupo Anduriña, que también hacen marcha nórdica, y haremos Tres Cantos Alcobendas.
Claro, me parece muy muy interesante la idea de no solo vamos a hacer senderismo o no solo vamos a conocer una zona, nos vamos a excursión a andar, sino que también enseñamos de qué forma podemos ir.
Efectivamente, entonces pues lo que hacemos mañana será ese recorrido, acabaremos en el Polideportivo Municipal de Valer de las Fuentes, que hay unos espacios de piscinas y de spa, y nos pondremos a remojos calentitos después de la marcha.
Oye, mira, que lo tenéis todo pensado, después de caminar, a relajarse en el spa.
Claro, hay que hacer el esfuerzo, bien abrigados, pero también hay que disfrutar, y además en compañía de los otros.
¿Sois muchos? ¿Seréis muchos mañana?
Pues mañana está previsto 40 personas.
No está mal.
Entonces, sí, va, entre unos los de Tres Cantos y los de Alcobendas, pues 40 personas.
¿Y cómo funciona un poco? ¿Cómo se apunta la gente? ¿Cómo se entera?
Pues mira, en principio ha sido a través de los grupos de marcha nórdica, luego también en los programas de Alcobendas municipales está un grupo de senderismo, hay gente haciendo trabajo corporal y se les ha comentado porque son los que más interés tenían para este tipo de actividad, y se ha anunciado en la publicación municipal, que es el 7 días, y luego se han ido apuntando en los centros un poco quién hace el recorrido, y se queda a la piscina, todo este tipo de historias. Esto irá cambiando dependiendo del sendero que hagamos o del recorrido que hagamos, porque cada recorrido tendrá su sorpresa.
Claro, y además teniendo en cuenta que utilicéis el transporte público, muy caro no nos sale.
Sí, no nos sale caro, y además eso es una cosa que desde los centros municipales de Alcobendas hemos hace mucho tiempo que venimos haciendo, el utilizar el transporte público con la finalidad de generar independencia. La gente muchas veces perdemos la costumbre del uso del transporte, y estando en un lugar privilegiado como es Alcobendas a nivel de transporte, de metro, de tren, de autobuses, pues es una forma de que hoy lo hago yo en grupo con la gente de los centros de mayores municipales, pero luego yo puedo repetirlo solo y sé perfectamente el camino, el recorrido, y eso pues les va haciendo más independientes y manteniendo el gusto por recorrerse la Comunidad de Madrid.
¿Cada cuánto vais a salir?
Pues mira, vamos a hacer esta actividad una vez al mes. Aproximadamente eso, nos saldrá una vez al mes y iremos cambiando también dependiendo de la estación. Según si sea verano, otoño o primavera, pues cogeremos unas zonas u otras, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso también el aliciente de ir cambiando y de que tenemos una cita mensual que cambia un poquito en el tiempo, bueno, pues semana arriba, semana abajo, pero que esa es la intención.
Pues Nieves, Marta, muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien y que se apunten cada vez más personas.
Sí, eso intentamos, el que ser novedosos, el cubrir las necesidades que van presentando los mayores, y desde los centros municipales de Alcobendas sí que llevamos años intentando eso, adaptarnos y ver lo que en cada momento se necesita.
Un saludo, Nieves, adiós.
Venga,
hasta luego.
Muchísimas gracias.
A ti. Mayores en Marcha, en Alcobendas. Me gusta a mí esto de quedar todos juntos, de utilizar el transporte público, que hay mucho en Madrid, de llegar a un lugar, después pasear y sobre todo terminar en el spa, que es lo que vas a hacer de mañana.
Y quitar la pereza, que mucha gente parece que se queda en localidades cercanas a Madrid y pasan años sin salir. Uh-huh. y tienen transporte, es cómodo, pero a lo mejor les da pereza y...
Sí que tienen que relacionar, sí que tienen que darse cuenta de que hay muchas más personas a su alrededor.
En marzo van a
Madrid. ¿Qué les pasa,
lo
mismo?
Río.
Anda, mira, qué cerquita. Van a estar aquí de nosotros por Madrid-Río. Hemos paseado mucho, los de Onda Madrid, porque hay muchas iniciativas que transcurren precisamente por esa zona madrileña. ¿Vamos con los angelitos del buen rollo? Para ver a quién nos encontramos.
Pues nos encontramos a Mabel, que nos ha contado que está preparando una sorpresa para el Día del Padre.
¿Ah?
Él tiene 76 años y nunca ha estado fuera de España. Y entonces su hija, Mabel, ha comprado dos billetes para irse los dos ese fin de semana largo a París. Pero espero que no lo escuche.
Porque has fastidiado la sorpresa.
Porque sorpresa.
¿Por qué no has cambiado los nombres? Esto es lo de... Basado en una historia real,
hombre,
los nombres están cambiados.
Pero
se llamaba Mabel, se llama...
María Isabel.
María Isabel.
María Isabel.
Venga, María Isabel.
Pero yo solo he dicho a ella que lo iba a decir.
Ah, vale, entonces nos deja.
Consentimiento,
o sea, que
¿tenemos consentimiento? Vale, pues entonces Mabel nos encanta la historia. Nos parece muy bonita, yo creo que le va a encantar. Y además, qué destino más romántico, ¿no? Hay a París.
Sí.
Fin de semana largo... Porque tenemos el día 19, que es el Día del Padre, que cae en martes, pero atención, que este año la fiesta no es el martes.
Es el lunes.
Sino que se ha pasado al lunes, ya sabéis estos cambios que se iban a hacer para que hubiera menos puentes. Pues bien, el primero de los damnificados es el puente del Día del Padre, que ya no es de 4 días, sino de 3. La fiesta del día 19 se pasa al día 18, que es lunes. Así que el puente del Día del Padre es sábado, domingo, lunes.
Y queda muy poquito.
Sí, no queda nada.
No.
A la vuelta de la esquina está. Que os lo paséis muy bien y que disfrutéis. ¿A quién más tenemos?
Julián y María se hacen cargo todos los días de sus dos nietos. Le llevan por la mañana al cole, les recogen para comer, por la tarde, hasta que sus padres salen de trabajar. Dicen que lo hacen porque no queda más remedio estando las cosas como están, pero sienten que cada día están más cansados, así que compran todos los días lotería para ver si les toca y dárselo a su hija para que trabajen un poco menos y puedan estar más con los niños.
¡Ay, Julián María! ¡Ay, cómo se os entiende! Mira, además lo ha dicho Carlos Soria, que hablábamos con él hace un ratito, que decía, está bien ir a por los niños, estar con los nietos y todo eso, pero ya nos han esclavizado mucho los trabajos, como para que ahora tengamos que seguir esclavizados. Es la situación, pero venga, a ver si les pueden echar una mano a Juliana María.
O si les toca la lotería.
Les toca la lotería y pueden disfrutar un poco de su tiempo libre. ¿Qué sería de la vida a día de hoy sin los abuelos?
Nada, desde luego.
Tremendo. A ver, una más.
Lourdes se ha apuntado a un taller para aprender a hacer muñecas. Uh-huh. Es la primera vez que se apunta a una actividad en su pueblo. Dice que al principio fue un poco sin saber que iba a estar a gusto, sin conocer a nadie. Pero desde el primer día del taller hizo amigas y se fueron después a merendar. Ahora no paran de hacer cosas. Imagínatelas.
Es que esto de las actividades está muy bien porque luego siempre hay parte gastronómica.
Sí.
En este caso la merienda.
Es verdad. Puede ser merienda, desayuno,
no sé, chocolate con churros o con porras.
También es verdad. Oye, dile a Lourdes que nos mande una fotografía de alguna de las muñecas que hacen.
Vale.
¿Vale?
Vale.
¿Dónde se lo dices? ¿Qué maneras tienen de ponerse en contacto con Mundo Mayor?
Pues a Mundo Mayor nos pueden escribir o al Facebook o al Twitter o también en la página de Mundo Mayor, www.mundomayor.com, ahí que tenemos nuestra red social.
Exacto, que por cierto, cogimos la semana pasada la foto de las torrijas que os habían enviado y arrasado.
Es que tenían buena pinta, ¿verdad?
Arrasado en el Facebook y eso que no las hemos podido catar.
Es que las cosas de la alimentación gustan mucho.
Con banderita y todo, que os puso,
con banderita,
¿eh?
¿Viste que ponía Mundo Mayor?
Sí, sí, sí.
Hay cosas que virtualmente no sirven de nada.
Pero bueno, es un detalle, por lo menos.
Se come también por la vista. Exacto.
¿Sabes lo que nos pasó? Que gracias a esa foto, una compañera de Mundo Mayor, al día siguiente nos trajo unas torrijas.
¿A ver? ¿A quién me ha pasado?
¿Ves?
Todos vimos las fotos, dijimos que buenas están, pero nadie se ha metido
pues
a hacer
torrijas.
Pues
Mari Carmen nos trajo torrijas. La Mari Carmen de Mundo Mayor.
Mari Carmen de Mundo Mayor.
Mari Carmen, sí, también estamos aquí.
A ti te queremos mucho también, exacto.
Sí.
Y las torrijas nos encantan.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, que vaya todo bien allí en Collado Villalba, en el programa de tele.
Bueno, ya nos podéis ver.
Exacto.
Os esperamos.
Este martes, 26.
A las 6 de la tarde. Hablamos de educación, con mayores y jóvenes.
Que lo podéis ver también a través de la página web de Mundo Mayor, si no podéis acercaros hasta Collado Villalba, pero vamos, que ahí en el centro de mayores os lo vais a pasar en grande.
Eso es.
Llévate, como los jueces, el mazo, que se te desmadran.
Yo creo que nos sorprenderán luego, ¿eh?
Seguramente sí. Bueno, pues hasta aquí Senet, tu divino tesoro. Cecilia Sánchez, gracias.
Gracias.
Un besito. Adiós, Sergio.
Hasta ahorita.
Continuamos ahora con música.
hoy@ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Manolo Calderón, la música.
Ya tengo aquí mi camiseta de heavy metal. Con esta luego, Sergio, nos tenemos que hacer una foto, ¿eh? Para subirla a Juanjo también. Pues Juanjo también tiene que hacerse foto para subirla al Facebook, heavy metal. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
¿Has visto qué bonita camiseta?
Preciosa.
Este grupo de música heavy metal que conecta generaciones, que a los mayores les gustan ya otras músicas que no son siempre paso doble y estas cosas.
Perdóname la pregunta, ¿heavy por geriátrico?
Va un poquito jugando. Surgió precisamente de una campaña que hicieron desde Mundo Mayor en Navidad, en la cual, bueno, pues la campaña de Navidad consistía en un tema musical más cañerito, y entonces crearon, se inventaron un grupo que se llamaba Heavy Metal. Gustó tanto la iniciativa que es que les piden conciertos. Dicen, no, hombre, no, esto no se tenía que quedar solo en una cosa de Navidad, tenéis que hacer más. Y ahora ahí están, haciendo conciertitos.
La música nunca se acaba, aunque Mister tengas 80, Harry, 90 o 100 años.
Y ya tenemos aquí nuestras camisetas con el tour, conectando generaciones, os informaremos de los próximos conciertos. Y con la camiseta nos hacemos foto para el Facebook.
¿Y hacen descuento las entradas?
Son económicas siempre.
Estupendo.
Son económicas, muy económicas. Ah, mira, ¿ves? A mí me invitan. Ahí está. Ah, no, que es que son gratis para todos. Yo diciendo, hacen precio. Que no, que son gratis. Ahí es nada. Bueno,
o
pues
sea que
ya no tenemos excusa para no ir.
Exacto. Hay que ir a ver a esta gente y cómo animan la vida de ellos y la de los demás.
La verdad que sí. Son bonitas las iniciativas. Manolo, ¿qué pasó un día como hoy?
No muchas cosas, la verdad. No. Hoy hay casi...
¿Es un día de estos tontos?
Sí, casi... Menos mal que he coincidido con el viernes y hemos rescatado algunos conciertos que va a haber durante este fin de semana bastante interesantes. Pero sí nos tenemos que acordar de alguien que fallecía el 22 de febrero de 1976. Florence Ballard, vocalista de las Supremes. Había nacido en Detroit en 1943, con 14 años estaba en The Primes, que se convertirían más tarde en Temptation. Fue el líder Milton Jenkins el que la convenció para que formase un grupo paralelo, y así nació The Primettes, trío que estaba formado por Barbara Martin, Diana Ross y ella. También se apuntaría Mary Wilson. Pronto serían las Supremes. Tras la marcha de Barbara Martin se convertiría en trío. Siempre estuvo dispuesta, muchas disputas, queremos decir, entre la voz de Diana Ross y la de Florence Ballard. Berry Gordy, que era el fundador de la Motown, prefería a Diana Ross como cantante principal. Esto llevó a una depresión a Florence, que no lo pudo aguantar y se dio a la bebida y al alcohol. En 1967 abandonó el grupo, siendo sustituida por Cindy Berson, componente de las Bluebells de Patti LaBelle. Florence inició una difícil carrera en solitario. Aquí la escuchamos haciendo esta versión del Yesterday, hasta que en 1976 fallecía de una trombosis con 32 años. Ahí estaba Florence Ballard,
también, ¿eh?
Hoy
cantaba
extraordinariamente
bien.
Entiendo la rivalidad.
Lo que pasa es que Diana Ross tal vez era un poco más atractiva que ella, y entonces por eso Berry Gordy la escogió para que apareciera en las portadas de los discos.
También tenía más carisma.
Sí, tal vez. Pero Flo Nesvala cantaba estupendamente. Sí. ¿Eh? Yo, una desgracia que te ocurra eso, ¿no? Es lo que ocurre con Messi y con Ronaldo, ¿no? Mm. Como que hicieran dos tipos de esa calidad en una misma generación, uno lleva todas las de perder, ¿no? Es una... Y sin embargo son los dos maravillosos, ¿no? Como eran Diana Ross y Flo Nesvala. Bueno, vamos a hablar de un hombre que, aunque no lo parezca, tenía mucho que ver con la música. Uh-huh. Hoy fallecía Andy Warhol. Había nacido en Pittsburgh, fallecía el 22 de febrero de 1987 y tras una exitosa carrera como ilustrador, adquirió fama mundial por su trabajo en pintura, cine, literatura y música y por su papel de gurú de la modernidad. Hijo de emigrantes eslovacos, descubre las serigrafías y mezcla el arte y el negocio, recibiendo encargos de grandes firmas para remodelar su imagen. Las sopas Campbell, Coca-Cola, son algunos de sus clientes. Llegan las series de serigrafías de Marilyn Monroe, de Liz Taylor, de Mao Zedong y el Che Guevara. Se convierte en mecenas y todos pasan por la factoría, el estudio de Andy, donde hacía cine, pintura, pero sobre todo música. Allí, apadrinados por Warhol, se crea The Velvet Underground y un grupo de poetas donde estaba Lou Reed, John Cale. Warhol les recomendó a su amiga, la modelo alemana Nico, la que escuchamos, y les produjo su primer disco en 1967. También les hizo la portada. Warhol murió el domingo 22 de febrero del año 87 tras una operación de vesícula. Esto es la Velvet Underground. El primer disco de La Velvet, producidos por el maestro Andy Warhol, con la voz de Nico, aquella modelo alemana extraordinaria y fantástica, que también hizo anuncios aquí en nuestro país cantando Femme Fatale, en ese primer álbum que registró la banda norteamericana. Vamos con algunas actuaciones para hoy y para mañana, así que atentos en la agenda, porque hoy en El Nasty actúa una banda que se llaman The Frowning Cloud. Vienen desde Australia a revivir los sonidos de los años 60, de los primeros Stones. Son la penúltima sensación del garaje australiano y publicaban su primer LP en 2011 bajo el título de Listen Closelier. Ya venían avisando con sus primeros singles que la banda hacía guiños a todo lo que sonase a rhythm and blues de los años 60, composiciones propias con raíces añejas. Hoy en Nasty, Frowning Cloud. Took her on a date. My wallet's getting thinner. All she's giving me is hate. So give me now one reason. De todo, para todos los gustos y de todos los géneros. Y en la sala Gruta 77, esta noche actúa The Meteors. Oh, what's this thing? Esta es una banda inglesa de psicobilly y son considerados como una de las primeras bandas del género. Fue fundada en el año 1980, ya lleva 33 años, con la formación clásica de guitarra, contrabajo y batería. Ellos son Paul Fenech, Nigel Lewis y Mark Robertson. Fenech y Lewis tocaban en bandas de rockabilly, pero abandonaron el género para experimentar con un nuevo sonido que mezclara en sus letras ciencia ficción y terror con una mezcla musical entre el punk y el rockabilly. Esta noche en Gruta 77, los míticos Meteors.
Drama who hits so hard it can knock down fucking walls. Yeah. Hell bounce like
Ahí están los Meteors Adalides de este género musical, una de las primeras bandas que hablaban del psicobilly, que era mezclar un poco el rockabilly con el punk y que pertenecían a aquella generación de los años 80, en donde también podíamos escuchar a bandas como King Carr, Guanabats, y que nos visitaban asiduamente aquí en nuestro país. Vámonos hasta el sábado, y además vámonos con otro género musical, mañana en la Sala Arena de Rabionet. Esto es un dúo chico-chica danés y su música se caracteriza por las armonías inspiradas en Everly Brothers, con letras oscuras, eso sí, hablando de crímenes, de drogas, de suicidios, similares a las que hacía la Velvet Underground, que acabamos de escuchar antes, otra de las influencias que ha tenido el dúo. Algunas revistas, como Rolling Stones o Q Magazine, los eligieron como parte de la Next Wave de la música contemporánea. Han invitado a participar en sus LPs a gente como Ronnie Spector, Ronette, o a Maureen Tucker, de la Velvet Underground. Llevan 8 LPs, el último Observator, que presentarán en esta nueva visita a nuestro país, en la Sala Arena de Rabionet.
Esas letras.
Sí, los dos son muy dulces, el chico y la chica. Daneses son. Donde se hacen unas galletas extraordinarias.
Oye, qué buenas están, ¿verdad?
Además
las
que...
de mantequilla.
Sí, vienen de allí. Han estado por aquí en varias ocasiones. Y tienen 8 LPs que no los graba cualquiera, ¿no?
Desde luego.
Y vamos a cerrar nuestra sección con una divertida banda que actúa mañana en Gruta 77. Los Granadians. Comenzaron hace 12 años una formación influida tanto por los sonidos jamaicanos como por los grupos españoles como Los Pequeñiques o Los Relámpagos, aunque también es una banda de pop y siente admiración por productores de los años 50 como Joe Meek. Han grabado con la leyenda del reggae Derry Morgan o con Dave Baker. Han grabado además 4 LPs. En el último, aparecido en el año 2012, hay Momentos para el amor y el misterio al ritmo rocksteady cantado en español. Como ellos se definen, un joven conjunto español de música moderna. Mañana en Gruta 77, Los Granadians.
Castellano, sí, con estos ritmos.
Sí, hombre, son además muy divertidos. Siendo granaínos, pues se llaman los Granadians del espacio exterior, ¿no?
Ajá.
Y en todas sus referencias siempre te cuentan que ellos han venido del espacio exterior, se han instalado en Granada y desde allí reparten alegría para todo el mundo. Que está muy bien, oyes, ¿por qué no?
La verdad que sí, la alegría nunca sobra. Claro. Así que si nos la reparten, para allá que nos vamos mañana, ¿no? Era el concierto.
Mañana en Gruta 77.
De Granadians. Manolo Calderón, ¿vuelves a la una?
A la una vuelvo con un disco y un concierto. Yo creo que es el concierto del fin de semana.
¿Sí? Sí. Pues venga, nos quedamos de momento ahí con el misterio, con la magia. Después, justo después del boletín horario de la una de la tarde, conoceremos cuál va a ser ese concierto de la semana. Manolo, gracias.
A ti, Belén. Hasta luego.
Hasta luego.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
¿Os gustan las andanzas de nuestro célebre Don Quijote de la Mancha? ¿Queréis ponerle música? Es más, ¿queréis redescubrir con él el placer de disfrutar de la ópera? Tal vez darle una primera oportunidad a ese género. Pues no os podéis perder la cita de mañana sábado a las 7 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural San Chinarro. Es el estreno nacional del fantástico Cavaliere Don Quijote de la Mancha, la primera ópera lírica ballet sobre la obra culmen de Miguel de Cervantes. Dos han sido las personas que más se han involucrado en este proyecto para convertirlo en realidad. Y teniendo en cuenta el nombre de la ópera, seguro que más de uno se ha imaginado que son italianos. Pues sí, por un lado tenemos a Giovanni Privitera, que se ha encargado del libreto. Por otro, a Matteo Fania, que es el autor de la música, el compositor. ¿Quién se enamoró del Quijote, dicen, allá por el año 1997? ¿Por qué? Pues es uno de los primeros interrogantes que queremos desvelar, obviamente, con su ayuda. Matteo Fania, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué pasó en el año 1997 para que te enamoraras de Don Quijote?
Fue casualidad. Bueno, casualidad, pero digamos que todas las casualidades tienen un luego al final. Un amigo me aconsejó de leer la novela de Miguel de Cervantes. Empecé a leerla y me enamoré. Era un verano, yo estaba trabajando en otras óperas y nada más empezar a leer la novela no pude, digamos, parar de leerla hasta el final, y después de haberla leída me quedé con un vacío, porque me parecía como si se hubiera despedido un amigo, y entonces cuando conocí a Giovanni Privitera, como Giovanni Privitera estudiando letras y filosofía, le hablé de este asunto, que del efecto que me hizo este libro, que nunca me había pasado hasta ahora, hasta ese momento. Y Giovanni me dijo, como también él era aficionado de la ópera, me dijo, ¿por qué no escribimos una ópera lírica sobre el Quijote? Y así nació el proyecto.
¿Qué cuánto tiempo ha tardado en hacerse realidad?
Bueno, 13 años. Porque empecé a escribirla en el 2000, es decir, que no fue en el mismo momento, en el 97, que empezamos. En el 2000 empezamos a escribirla y luego 13 años, pero claro, digamos que se habría podido estrenar antes. Uh-huh. Que a lo mejor hubiéramos tenido colaboradores tan importantes como lo que estamos colaborando aquí en Madrid. Es decir, que el proyecto al final es importante la parte artística de la composición, todo eso, la inspiración. Pero sin esta parte técnica, por parte de los colaboradores, el jefe de producción Daniel Juste, Manuel Tebar de Madrid Sinfonieta, Rodrigo Puertas del artístico, que se enamoraron ellos también de este proyecto y de esta ópera, sin ellos habría sido imposible, porque yo llevaba años haciendo propuestas a teatros, escribiendo cartas y nada, Y lo más importante son las colaboraciones.
Exacto.
Por lo que yo...
Que finalmente han llegado, que van a hacer posible que se estrene por primera vez esta ópera lírica ballet sobre Don Quijote de la Mancha. Yo recuerdo, es mañana sábado, 7 de la tarde, en el auditorio del Centro Cultural San Chinarros, el estreno a nivel nacional. ¿Y qué nos vamos a encontrar, Mateo? Porque diríamos que no es... el que quiera ver exactamente lo que es la obra literaria en sí, no se la va a encontrar. Os habéis quedado con ciertos matices, ¿no?, de Don Quijote.
Sí, sí, sí. Es decir, la ópera Quijote, solo que puntualmente en la ópera aparecen acontecimientos de otras historias que están relacionadas con la librería de Don Quijote, como el Orlando Furioso, el Morgante de Pulci, es decir, otros acontecimientos. Por ejemplo, la ópera empieza con Orlando Furioso, que da la bendición a Don Quijote, y sería el soneto que Cervantes escribió al principio de la novela, que el soneto se llama Orlando Furioso a Don Quijote de la Mancha. Entonces hemos, de esta manera, dado también una componente onírica a la ópera, es decir, que hay en muchas escenas sueños que luego, no sé si son sueños, pero digamos, cuadros imaginarios del Quijote, como también el encuentro imaginario con Dulcinea, que es un sueño del Quijote, y también el cuadro final, que es un encuentro imaginario con la muerte.
Exacto, con la parca, que también aparece. Mateo, ¿cómo va a ser el escenario? ¿Cómo se va a montar todo?
El escenario, yo me... digamos que me ha gustado... me han gustado las ideas de Rodrigo Puestas desde el principio. Me gustaron sus ideas, su manera de ver la ópera, que se encajó perfectamente con la música. Y he dejado un poquito a Rodrigo hacer su trabajo sin que yo interveniera demasiado. Entonces también para mí va a ser una sorpresa. Porque me ha gustado así. Bueno, tengo varias fotos que me ha enseñado y yo quiero que se quede como una sorpresa. Solo voy a decir que por lo que he visto, Rodrigo Pérez es un genio con lo que está... Sí, yo pienso en un director artístico, pienso en él ahora mismo, porque crear desde la nada todo lo que está creando, para mí es un artista increíble. Y aunque en esos días no consigo hablar con él, pero...
va a ser que está a tope, exacto.
Sí, sí, los mismos cantantes están ilusionados, es decir, que gente, los coristas, gente que al principio... digamos, le costó un poquito a todo el mundo comprometerse, porque es un proyecto que nace sin recursos, porque no, de momento no tenemos apoyos por parte de instituciones. Y entonces, ver cómo solo con el escenario que fue diseñando Rodrigo, de cómo se fueron enamorando de ese escenario los artistas, eso ya es un resultado muy bueno. Y
podemos todos comprobarlo mañana sábado a las 7 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural San Chinarro. Mateo Fania, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Le damos también las gracias por haberse enamorado en el año 97 de esta genial obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, por no haber podido dejar de leerla día tras día hasta que terminó, y porque ese vacío que le generó tener que decir adiós al ingenioso Hidalgo, pues le provocó el que quisiera hacer esta ópera lírica ballet junto a Giovanni Privitera, que se ha encargado del libreto. Estreno nacional en Madrid mañana sábado, 7 de la tarde, en el auditorio del Centro Cultural San Chinarro. Las entradas cuestan 15 euros. Después de las noticias volvemos.